Pempinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. Pempinra, gente de trabajo. Para contarnos a nosotros mismos, la periferia, periodismo desde abajo.
Y la figura de Carlos Mujica atraviesa no solamente parte del proceso histórico, sino también de la actualidad, porque recobra valor en el hecho de estar, como dice Francisco, con los pobres. Tener un oído también en los sectores populares que parecen hoy eximidos de la discusión política y también relegados en torno a las decisiones que se puedan tomar en el marco de la macroestructura. Le damos la bienvenida al referente de Soberanos, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Gabriel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Un gran abrazo a todos los que hacen el programa, la radio y los y las oyentes.
Es un gusto para nosotros poder dialogar con ustedes, Gabriel. Bueno, ¿qué representa en este contexto la figura de Mujica?
Bueno, claro, hoy se cumplen 49 años del asesinato del padre Carlos Mujica ahí en San José de Flores, en la iglesia de Flores. 49 años, 11 de mayo del 74. Todo indica que es el primer crimen de la Triple A. Uh-huh. Y el que no fue firmado, ¿no? Por eso después, bueno, no por eso, no fue firmado y hubo múltiples operaciones en el concepto de quién mató a Mujica, quién mató a Mujica. Terminó, bueno, un juicio donde claramente quedó señalado José Almirón como el autor del asesinato y era un hombre de la guardia de López Rega. Uh-huh. Pero Carlos Mujica, como vos planteabas, Gustavo, recién en la presentación, fue un hombre que tenía un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, un ojo en el pueblo, otro ojo en el Evangelio. Uh-huh. Y es un personaje muy atractivo para contar la historia del siglo XX y la historia de la Argentina, la historia del peronismo. Dado que Mujica nace en 1930, justo en el golpe de Estado, o el año del golpe de Estado de Uriburu, el primer golpe de Estado a la democracia, Uriburu de Yrigoyen, y nace en una familia aristocrática, ahí de la zona de Recoleta, en la calle Geliobes, que es una isla prácticamente en Buenos Aires. Y es un hombre formado en el conservadurismo. Su papá fue un dirigente conservador muy uh-huh. importante. Y un antiperonista vocacional muy, muy activo. Y después se da la circunstancia que en el golpe de Estado del 55, 16 de septiembre del 55, el golpe lo llevan adelante, bueno, por supuesto, los supremos reaccionarios, que antes, meses antes, en el 16 de junio, habían bombardeado la plaza con unos aviones que tenían una cruz que decía Cristo vence. Entonces, en ese contexto, el padre Carlos Mujica, que predicaba en barrios populares, en este caso en un conventillo en La Boca, sale de brindar por el golpe de Estado de Aramburu, Rojas y Leonardi el 16 de septiembre y se va a predicar al conventillo. O sea, brinda en Recoleta el derrocamiento de Perón. Y se va a los conventillos de La Boca a predicar y en la única luz que tenía ese conventillo, en el suelo, había un escrito, una suerte de pintada, llamémosle, que decía, sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Y estaba dirigida a él esa pintada. es escrito. Entonces dice, yo vengo de brindar con mi familia y acá la gente está triste y me reciben con esta pintada. O yo estoy equivocado o ellos están equivocados. Uh-huh. Él hace referencia a ese cross a la mandíbula que recibe con esa pintada, y bueno, después el Mujica público es el conocido, el que lleva adelante la tarea de la opción por los pobres y de, y bueno, de su pertenencia al Movimiento Nacional y Popular, de su trabajo en la Villa 31. Y Perón pidió expresamente que fuese uno de los compañeros, compañeras que lo acompañen al regreso a la Argentina el 17 de noviembre del 72 en el cártel, por ejemplo.
Uh-huh. Gabriel, ¿qué?
Buenos Aires.
Sí. Hola.
No, digo, de los pocos días que estuvo Perón en Buenos Aires, visitó la villa, acompañado por Juan José Torres, el presidente de Bolivia, que había sido derrocado.
Uh-huh. ¿Qué significó para usted el filmar el documental Carlos Mujica ya por el 98, teniendo en cuenta algo que en una de las referencias que se hace respecto a este documental afirma que no fue filmado con aspiraciones cinematográficas, sino para reafirmarnos que somos peronistas por hombres como el padre Mujica?
Bueno, fíjate el contexto de esos años, ¿no? 97, 98. Yo era docente de la Facultad de Sociales. Uh-huh. Y éramos un grupo relativamente joven. Y los alumnos nos interpelaban, dado nuestra pertenencia al peronismo, a las agrupaciones peronistas y demás. Los alumnos de las cátedras nos decían, ¿y ustedes son peronistas por Menem, por Duvalde, por Cavallo? ¿Por qué son peronistas? O sea, uh-huh. y bueno, no teníamos que dar las explicaciones y entendimos que recurrir al contexto y a la vida de Mujica nos permitía mostrar ejes del porqué nuestra pertenencia al movimiento peronista. Pero lo cierto es que esos jóvenes, el chico de 18, 19, 22 años, encontraban al peronismo en la burocracia del rumbo, no difuso, sino de un rumbo perverso de la traición de los 90. Uh-huh. Si ustedes son peronistas, ¿por qué? ¿Por este, por este o por aquel? Bueno, no, por hombres como excepción, porque hay una lucha, porque hay una patria y hay una colonia, bueno, por esas disputas, ¿no? Uh-huh. Por eso echamos mano al documental de Mujica, que fue un documental de cátedra, que tuvo oportunidad de presentarse en el Cine Cosmos, con una copia muy modesta en Betacam, y que recibió críticas en los periódicos como de esas películas que se estrenan todos los jueves, y que tuvo una estrellita más de una película que había presentado Almodóvar, por ejemplo. Entonces, no lo podíamos entender. Y después tuvimos el premio Cóndor de Plata, pero siguió siendo un documental de cátedra con, bueno, nosotros en ese momento nos habíamos formado con Gerardo Vallejo, que fue un maestro, Gerardo, por supuesto, del Movimiento de Cine de Liberación, y creador de El Camino hacia la Muerte del Hijo Real, o esa gran película que es la película con Carlos Carella, maravillosa. O sea, nos formamos con Gerardo, hicimos ese trabajo de cátedra y después nos ganamos el premio Cóndor de Plata, pero sigue siendo un documental para discutir en la unidad básica, en el barrio, en la parroquia, en el centro cultural, en la universidad, en el gremio. Eso sigue ocurriendo, digamos, en honor a la vida de Mujica, en honor a la vida de Gerardo Vallejo, y es El Rigor del Destino, que era la película que quería hacer referencia, que fue tan tan querida por nosotros cuando pibes.
Gabriel, ¿qué tanto hay que reafirmar el peronismo hoy? Porque da la sensación que por momentos asistimos también a lo que pasaba en la década del 90, ¿no? Frente a lo que implica, de alguna manera, un gobierno que ha desviado el rumbo, lamentablemente, de lo que uno considera que debería ser un gobierno peronista.
Bueno, es un gobierno que no ha discutido un programa y que por un tuit Cristina dijo que era Alberto Fernández, todos lo aceptamos, porque había que ganarle a Macri y las políticas de endeudamiento, pero prácticamente no hubo discusión acerca de hacia dónde vamos, ni un para qué. Y así fuimos, sí, con mucha angustia a la no política, que es política de lo poderoso, porque al no tener plan y no ponerse objetivos, se validó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es convalidar la estafa de una deuda de fuga, de especulación financiera, y no se echó mano a ningún golpe de timón en materia de comercio exterior o de servicios públicos o de energía. Sí, realmente es un gobierno que transita una letanía que agudiza la desesperanza y, por supuesto, no resuelve los problemas cotidianos. Estamos hablando de una inflación de arriba de 100 puntos año. Entonces son situaciones, sí, dolorosas. Nosotros no esperamos que el frente de todos, el peronismo, digo, en su conjunto, con sus matices y su amplitud, pueda definir un programa que enamore a la ciudadanía y que ese programa con el voto popular tenga la validación para poder aplicarlo, poder encontrar un rumbo de justicia social, de producción de trabajo, bueno, de las cosas que sabemos que están en el ABC del peronismo.
Por último, Gabriel.
Gabriel, buenas tardes. Lucía Infante lo saluda.
Hola, Lucía, buen día.
¿Cuánto crees del valor de la obra del padre Mujica sigue vivo en la actualidad?
Bueno, esos hechos heroicos, ¿no? Mujica es un mártir y está presente en cada desocupado, en cada trabajador, en cada lucha, en cada concepto. Sí, no, esas cosas a veces parecen dormidas, a veces parecen que están en retroceso, pero realmente están absolutamente vigentes. Hoy se cumplen 49 años del asesinato. Y bueno, las causas por las cuales Mujica peleó con tanta claridad, con tanta lucidez, con tanto compromiso y entrega, siguen vigentes. O sea, mientras estén vigentes esas causas, ahí está Mujica. Y ahí está el Viste, ahí están los luchadores del pueblo, ahí están los trabajadores. No solo los compañeros que dejaron su vida, los que fueron perseguidos, torturados, desaparecidos, y los que siguen hoy peleando, ¿no? Los que siguen hoy peleando con un trabajo, llegando a fin de mes, para parar la olla. Esa injusticia que a veces se pronuncia más y hace que hombres, mujeres, compañeros, compañeras de la actividad conceptual de Mujica estén absolutamente presentes. Lo tiene presente el Papa Francisco, eso también es muy importante. Uh-huh. Un Papa criollo que mide con ojos latinoamericanos al mundo, que tenga en Mujica también una referencia. Eso también da dimensión internacional en la villa.
Gabriel, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en esta tarde, recordando y dejando viva la presencia del padre Carlos Mujica aquí en la periferia. Gracias.
Qué lindo nombre, la periferia. Le agradezco a Gustavo, a Lucía y a todos los compañeros y compañeras de la radio.
Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Así escuchábamos a Gabriel Mariotto, referente de Soberanos, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Para contarnos a nosotros mismos, la periferia, periodismo desde abajo.